Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos muestran indignación por la postura de la institución frente a la represión y atropellos del régimen cubano. La periodista independiente Mari Carla Ares es trasladada a prisión domiciliaria en medio de presión por su liberación. Cuba reporta 8 fallecidos y 1.100 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Guardia Costera de Estados Unidos suspende búsqueda de 10 migrantes cubanos desaparecidos al naufragar su embarcación al sur de Cayo Hueso. Y alta comisionada de la ONU expresa preocupación por la violencia en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa de Radio Martí. Hoy, 31 de mayo del 2021, aquí en Estados Unidos, se conmemora el Memorial Day, este lunes, que en español es el Día de los Caídos, una fecha en la que se recuerda a los soldados estadounidenses caídos en guerra. Esta fecha también marca para los estadounidenses el comienzo del verano. Y les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y edición Iván López y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Y comenzamos con noticias de Cuba, y es que la Asociación de Estudios Latinoamericanos divulgó un comunicado este domingo en el que asegura que siente preocupación por el trato que reciben académicos, intelectuales y artistas en Cuba. También deplora la continuación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba. El pronunciamiento de la institución se produce después de la publicación de una carta abierta suscrita por más de 300 académicos exigiéndole una denuncia ante los constantes abusos contra los derechos humanos en la isla. Por su parte, el escritor y periodista José Raúl Gallego manifestó su indignación ante la postura de la institución estadounidense, la más grande de estudios latinoamericanos.
Ese comunicado que sacó LASA es una vergüenza, es una falta de respeto a todos los cubanos que formamos parte de esa organización y que hace una semana le exigimos, como es nuestro derecho, que se pronunciara sobre la oleada represiva que se está viviendo en nuestro país y de la que son víctimas algunos intelectuales que también son parte de LASA. Entonces, a mí me parece una respuesta cobarde, una respuesta cómplice, una respuesta abyecta que ni siquiera tuvo el valor de mencionar el problema y que dedicó más espacio a hablar del bloqueo de los Estados Unidos que de la represión que está sufriendo Cuba, como si la represión fuera consecuencia del bloqueo, algo que sabemos que es totalmente falso. Entonces, ante esa respuesta, a mí como académico, creo que la única posición que me queda coherente es pedir mi baja, retirarme de esa organización, como acabo de informar hace apenas unos instantes.
Otros miembros de LASA han asumido posiciones semejantes a la de Gallego tras la respuesta de la institución a la solicitud de los más de 3 centenares de académicos, entre ellos la escritora de arte Janet Batet, la profesora universitaria Mabel Cuesta, el ensayista Francisco Morán y Guillermina de Ferrari, profesora de literatura caribeña y artes visuales, entre otros. Y a propósito de este tema, el profesor estadounidense Ted Henken criticó la declaración que hizo el centro académico LASA sobre la represión en Cuba. Es un texto débil, ambiguo, que no habla de la dictadura, pero sí del embargo, comentó Henken en Twitter. El autor cubano, Abel Sierra Madero, renunció a LASA y dijo que el texto es una vergüenza a la ética académica y científica. Y el régimen cubano intenta aislar una vez más a quienes se oponen a sus políticas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El régimen cubano continúa sin dejar salir de sus viviendas activistas y periodistas independientes en la isla. En ocasiones retiran los operativos de vigilancia, pero les interrumpen el servicio de telefonía y datos móviles, lo que está bajo contrato con Etexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba. El rapero crítico del sistema, Eliezer Márquez, conocido por el Funky, uno de los creadores e intérpretes del tema Patria y Vida, enfrenta una medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta tras su arresto el 18 de mayo. Su vivienda en La Habana Vieja se encuentra vigilada, según comentó a Radio Martí.
Tengo como dos o tres agentes de la seguridad que me dan mi puerta por aquí. Tuve que llamar a uno de ellos porque tenía que ir a María Sol y entonces uno de ellos tuvo que acompañarme.
Por otra parte, la periodista independiente Ileana Hernández nos precisó que este lunes cumple 53 días sin poder salir de su vivienda en Cojimar, La Habana, sin que sobre ella pese una medida de prisión domiciliaria.
Desde el 9 de abril, no sé por qué razón, la verdad, pues ellos se mantienen ahí. Y aquí en mi casa y seguimos en internet.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, sufrió hace pocos días cortes en el servicio de telefonía celular y datos móviles. Así lo explicó.
Alrededor de unas 12 horas sin datos móviles y poderme comunicar vía telefónica.
Más de un mes llevan también sin servicio de telefonía celular ni datos móviles el biólogo y activista Oscar Casanella y su esposa, según indicó a Radio Martín.
7 u 8 veces he tenido que cambiar la SIM y me reactivan el servicio que me dura 1 o 2 horas o algo así. Cuando llego a la casa, después de un rato, vuelve a estar sin servicio. Veo que es una falta de respeto. Que además yo tenía más de 13.000 pesos cubanos de saldo.
Sobre esta nueva estrategia, Casanella dijo a Radio Martí.
Es un operativo y tú decides salir, estás incomunicado, no tienes cómo documentar y ellos pueden después acusarte, alegar cualquier cosa y tú no tienes cómo probar nada porque es que no puedes reportar, no puedes hacer una directa para que se vea qué es lo que está pasando. Es una forma muy efectiva de neutralizarnos y cómoda para ellos porque se lo hacen desde una oficina, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista cubana Tania Bruguera elevó el pasado 25 de mayo al Tribunal Supremo de Cuba su demanda contra Humberto López luego de que la instancia provincial en La Habana rechazara sin fundamentos esta demanda. Yolanda Huerga habló con el redactor de la reclamación, el abogado independiente Julio Ferrer.
La artista cubana Tania Bruguera llevó un recurso de casación al Tribunal Supremo luego de que el Tribunal Provincial de La Habana no admitiera la querella contra el vocero del régimen cubano, Humberto López.
Al declarar inadmisible la querella presentada, pone de manifiesto su parcialidad, toda vez que a ultranza, sin hacer saber cómo llegan los jueces, sin haber practicado diligencia de prueba alguna, a esta infundada conclusión de que la conducta imputada al querellado, o sea, Humberto López, no integra el delito de calumnia, toda vez que ellos consideran que los hechos divulgados por Humberto López contra Tania Bruguera no son falsos.
Explicó el abogado independiente Julio Ferrer, redactor de la demanda.
Este proceder de la Sala Segunda del Tribunal Provincial sitúa en un total y absoluto estado de indefensión a Tania Bruguera al no darle a conocer sobre qué elemento cierto y debidamente comprobado sustenta la conclusión, la imposibilita a ella de hacer todas las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus fundamentales y legítimos derechos constitucionales y humanos.
La artista acusa a López del delito de calumnia con carácter continuo continuado y pide además que se le inhabilite como periodista por un año debido a las frecuentes difamaciones emitidas en el programa televisivo Hacemos Cuba.
Todas las imputaciones que a él se le están haciendo pueden integrar el delito de calumnia, un delito contra el honor.
Asimismo, afirma que López realiza un periodismo con lenguaje de odio, tergiversa y miente respecto a los propósitos del movimiento 27N y a su carrera profesional como artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a la periodista independiente Mari Carla Ares, una de las participantes de la protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas cambiaron la medida de prisión preventiva a reclusión domiciliar a la periodista independiente Mari Carla Ares, una de las protagonistas de la protesta ocurrida el 30 de abril en la calle Obispo de La Habana Vieja.
Sabía que había tenido tanta repercusión y quiero agradecerles a todas las personas que pusieron su granito de arena para apoyarme.
Ares, quien fue detenida junto a otras 12 personas tras manifestarse públicamente por la libertad de la artista Luis Manuel Otero Alcántara, había sido trasladada el pasado 26 de mayo a la prisión de mujeres y Occidente en el Guatao. Con la excarcelación de Ares, de los 13 detenidos en la calle Obispo, 5 permanecen en centros penitenciarios: el periodista Esteban Rodríguez en el de Valle Grande, Yuisán Cancio Vera en la prisión de Pinar del Río, Thais Mailén Franco en la de mujeres del Guatao, Inti Soto Romero en la de Guanajay y Luis Ángel en el Combinado del Sur en Matanzas, todos acusados por los supuestos delitos de desorden público y resistencia.
Me cambiaron la medida para prisión domiciliar. Primero me dijeron por ser mujer, segundo porque no tenía antecedentes penales y tercero por mi estado de salud, por la enfermedad que padezco. Que por esas tres condiciones ellos me estaban dejando bajo un arresto domiciliario hasta el día de juicio.
La joven corresponsal del medio Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa fue la autora del video en el cual quedó registrada la protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba reportó este lunes 8 fallecidos y 1.100 nuevos casos de COVID-19, 81 más que el día anterior en las últimas 24 horas. El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, informó en la televisión nacional que el número de casos activos es de 6.036. Permanecen hospitalizados 26.694 pacientes, 4.199 sospechosos y 16.459 en vigilancia. Se encuentran ingresados en terapia intensiva 145 pacientes, de los cuales 52 están en estado crítico y 93 en estado grave. De los 1.100 nuevos casos, 192 son menores de 20 años, de los cuales 166 están en el rango de edades pediátricas. La Habana se mantiene como la provincia más afectada, con 497 casos, y le sigue Santiago de Cuba con 140, Camagüey con 64, Mayabeque con 52 y Pinar del Río con 50. Y preocupa el aumento de casos de COVID-19 en niños y adolescentes en la isla. José Luis Ramos amplía la información.
A medida que avanza la COVID-19, es mayor la preocupación sobre la capacidad del gobierno cubano de lidiar con el aumento de casos de coronavirus, dijo desde La Habana la periodista María Matienzo.
Sí, ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas en mes de mayo y hay un espeluznante número de 3.000 niños con la enfermedad.
Actualmente hay 985 casos pediátricos activos, según las autoridades sanitarias. Ayer se diagnosticaron 202 jóvenes menores de 20 años, 186 están en edades pediátricas, 13 menores de un año y 7 tienen menos de 6 meses, incluyendo 2 recién nacidos. El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señaló.
En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con dos cosas. con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que estuvo crítico inestable, crítico estable, de acuerdo a la evolución que pasó a grave.
El mes de mayo es el peor en cuanto a infectados y fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Nosotros estamos en un repunte de 1,000 y pico, casi 2,000 casos diarios en curso, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí.
La epidemia permanece extendida por toda la isla. La propagación no retrocede. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Argentina dijo este domingo que ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Cuba con vistas a una eventual adquisición de vacunas contra el COVID-19 si las candidatas logran concluir con éxito las etapas de ensayos clínicos. El acuerdo fue suscrito entre los organismos de regulación de medicamentos de ambos países, dijo en rueda de prensa la ministra de Salud argentina, Carla Bisotti, tras regresar de La Habana, donde se reunió el sábado con Miguel Díaz-Canel. Argentina, con una población de 45 millones de habitantes y que desde abril sufre un fuerte crecimiento de casos de COVID-19, ha recibido hasta ahora 15.483.400 dosis de vacunas de diversos proveedores. Y la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de 10 migrantes cubanos que desaparecieron al sur de Cayo Hueso cuando naufragó su embarcación. La búsqueda se suspendió la noche del sábado. El 27 de mayo, durante una patrulla rutinaria, la tripulación de un buque de la Guardia Costera vio a varias personas en el agua, pero solo se pudo rescatar a 8 sobrevivientes y los cuerpos de 2 personas fallecidas. Los supervivientes informaron que zarparon del puerto de Mariel el pasado día 23 y que en la noche del 27 la embarcación volcó, como consecuencia de lo cual desaparecieron 10 personas. La búsqueda se prolongó durante más de 123 horas y abarcó unas 8.800 millas cuadradas, que es casi el tamaño del estado de New Hampshire. El capitán Adam Chamie, comandante del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera, indicó que la decisión de suspender una búsqueda es siempre difícil. En la búsqueda participaron varias embarcaciones y medios aéreos, incluidos 4 aviones y 3 helicópteros. Y pasamos ahora con noticias de Estados Unidos, y es que la venta de armas en este país se disparó el pasado año a raíz de la pandemia y continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicado por el diario The New York Times. Las cifras, recopiladas por la Northeastern University y un centro de investigación de Harvard, señalan que cada vez hay más armas en circulación, pero también más y más personas armadas. El estudio muestra además que la mitad de esos nuevos propietarios de armas son mujeres, una quinta parte afroamericanos y otra quinta parte hispanos. Y 2 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas el domingo cuando 3 hombres dispararon contra la multitud afuera de un salón de eventos en Hialeah Gardens, informó la policía local. Desde el sur de la Florida, la AFP envió este informe.
El incidente ocurrió durante la madrugada en un salón de banquetes y eventos situado en un centro comercial en Miami Gardens, una comunidad de familias de clase trabajadora con fuerte presencia cubana. Según la policía, varios clientes se encontraban en el exterior del recinto cuando una camioneta se acercó al lugar. 3 personas bajaron del vehículo y comenzaron a disparar indiscriminadamente antes de volver a subirse al auto y escapar. La policía buscaba la ayuda de la comunidad para identificar y detener a los tiradores.
Y Ron DeSantis, gobernador de la Florida, lamentó la muerte de dos personas y los más de 20 heridos que dejó el tiroteo ocurrido en el salón de banquetes El Mula, en un centro comercial Country Club, a unas 15 millas al norte de la ciudad de Miami. Lamentamos la pérdida de las dos víctimas y oramos por la recuperación de las más de 20 personas heridas en el Mula Banquet Hall cerca de Hialeah, dijo DeSantis en su cuenta de Twitter. DeSantis también agregó en su tuit estas palabras: "Estamos trabajando con las autoridades locales para hacer justicia a los perpetradores. La justicia debe ser rápida y severa". Entre tanto, el empresario estadounidense Marcus Lemonis ofreció también a través de su Twitter una recompensa de $100,000 para ayudar a las autoridades de Miami en el arresto de los sospechosos, un gesto que fue agradecido por Alfredo Freddy Ramírez III, director de la policía de Miami-Dade. 12:20 del mediodía, pasamos con noticias de América Latina. El trato denigrante de un vigilante a un músico negro o la imposición de una escuela para que un niño se cortara su cabello estilo afro son ejemplos del racismo estructural en Panamá, un fenómeno en el que un grupo de jóvenes realizadores de esta etnia quieren profundizar usando el cine como herramienta. Precisamente, el arte y el cine son herramientas muy potentes para poder sensibilizar y reducir estas expresiones racistas, dijo Abel Aronoghetti, gestor cultural, en una charla con motivo de celebrarse en mayo el mes de la etnia negra en Panamá. Aronoghetti y los cineastas Rizet Yankees y Seir Isaac reconocieron, sin embargo, que es complicado y difícil dignificar la negritud en Panamá, pues es casi inexistente el cine hecho por negros en el país, pero que les toca asumir este reto. Es un reto ser negro y querer ser cineasta en Panamá aún sigue siendo así porque sí, todavía es un país muy racista, manifestó Isaac en el foro convocado por la Biblioteca Nacional y dirigido por el productor de cine y activistas de derechos humanos, Aris Rodríguez. Y Argentina se enfrenta al fin del plazo para saldar toda su deuda de $2,400 millones con el Club de París, sin haber logrado aún un acuerdo de refinanciación, pero el gobierno de Alberto Fernández confía en avanzar con las negociaciones para no llegar a un cese de pagos. El plazo vence este lunes y de no saldarse la deuda antes de que caduque el periodo de gracia de 60 días, el foro de 22 países podría declarar a la nación suramericana en cese de pagos. Y un grupo de disidentes chavistas y militantes de izquierda avalaron la propuesta de negociaciones hecha por el líder opositor Juan Guaidó al gobierno de Nicolás Maduro para alcanzar un acuerdo que permita la celebración de elecciones generales libres y justas en Venezuela. Un comunicado de 20 militantes dice que respaldan que ese intento de conversación entre la autocracia gobernante y la oposición democrática tenga una agenda integral y transparente con la compañía de la comunidad internacional. El texto está firmado por personalidades como Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo que también fue afín al chavismo, el exdiputado Germán Ferrer y otros dirigentes e intelectuales locales. Los firmantes destacaron que Venezuela está urgido de rescatar la democracia vulnerada y secuestrada por una élite política que extravió el sueño de un país grande, justo e igualitario que las mayorías le confiaron al inicio del siglo XXI. Y miles de simpatizantes de Fujimori marcharon este fin de semana por el centro de Lima para rechazar el comunismo y el terrorismo que dicen representa al candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú Libre, pocos días después del asesinato de 16 personas que las Fuerzas Armadas atribuyeron a los remanentes del grupo insurgente Sendero Luminoso. Durante el evento, la agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de algunos de sus participantes.
Y estamos acá porque somos mamás y nos manifestamos, queremos libertad, no al comunismo por nuestros hijos, por el futuro, por nuestro país. No al comunismo, tienes que marcar, no voto en blanco, hay que marcar bien. Marcarla acá, nos guste o no, porque es la única forma de no caer en el comunismo, por nuestro futuro.
No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a tener a un dictador, tenemos que pelear por la democracia. No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no queremos ser un Nicaragua, queremos mantener nuestras libertades, eso es todo.
Y durante su visita a Cali, el presidente de Colombia, Iván Duque, realizó una reunión del Consejo de Seguridad donde analizó la delicada situación de orden público y ordenó un máximo despliegue militar y policial en esa ciudad. Desde allí, la agencia de noticias Reuters nos ofrece parte de sus declaraciones.
Claramente, en la ciudad de Cali hemos visto hechos también dolorosos. Personas armadas disparando, un testimonio también cruel y doloroso del disparo de un ciudadano a un grupo de personas y de personas agrediendo a otro ciudadano. Hemos visto expresiones de vandalismo y hemos visto también actos contra la infraestructura pública. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia.
Y a propósito de este tema, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el domingo su preocupación por la violencia que sacudió a la ciudad colombiana de Cali bajo control militar en el marco de protestas y pidió una investigación independiente sobre las muertes, que son más de una decena. Más información con la AFP.
En un comunicado, la expresidenta de Chile dijo que es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley. El ejército reforzó el sábado la seguridad en la tercera ciudad colombiana ante la violencia que mató a 13 personas un día antes, en medio de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque. Desde el 28 de abril se han movilizado a diario multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia. Según el Ministerio de Defensa, en un mes de manifestaciones fallecieron por lo menos 59 personas y los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados. Por su parte, la ONG Human Rights Watch asegura haber recibido denuncias creíbles de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las protestas. Los excesos de la policía han sido condenados por la comunidad internacional. El gobierno evita condenar abiertamente la represión y asegura estar enfrentando vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad. También denuncia que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta. Rechazado por más de 3/4 de la población, Duque intenta desde hace 2 semanas negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las manifestaciones, pero se encuentra bajo presión de su partido, el derechista Centro Democrático, que reclama mano dura a un año de las elecciones.
Amigos, y pasamos con información deportiva y vamos a comunicarnos con Ricardo Quintana. Ricardo, ¿nos escuchas?
Perfectamente, Carolina. Un saludo para ti, para nuestro ingeniero Pendaz y, por supuesto, para toda la radio audiencia que está sintonizada en este momento. Te cuento que me encuentro aquí en el ballpark de la ciudad de West Palm Beach. Estamos hablando hora y media en auto desde Miami, donde en breve, al filo de la 1 de la tarde, está programado para comenzar el partido entre Cuba y Venezuela, que torneo preolímpico, las Américas, que por supuesto concede boletos para las Olimpiadas de Tokio, Japón. Y no hemos entrado todavía al terreno, porque lo que hay afuera es una multitud, una mezcla de exiliados de Venezuela y de Cuba, con carteles, con libertad para Rodrigo Alcántara, los presos políticos, y un apoyo realmente inmenso al movimiento San Isidro y a la causa por la democracia en Cuba y Venezuela. Hay banderas cubanas por donde quiera, banderas de Venezuela, y un entusiasmo que de lo que menos se está hablando ahora es de béisbol. Se habla de libertad, de patria y vida, y bueno, nada, un ajetreo constante de periodistas, arriba, abajo, y así están las cosas. Veremos a ver qué sigue aconteciendo, y bueno, como se dice en el argot deportivo, que gane el mejor. Adelante, Carolina.
Muchas gracias, Ricardo, y pues la invitación es para todos nuestros oyentes para que sigan en sintonía con nosotros y poder estar al tanto de este reportaje y esta cobertura que nos está trayendo Ricardo Quintana desde West Palm Beach. Y amigos, hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí y desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y en la edición Iván López y su voz informativa que les acompañó el día de hoy, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros y que Dios bendiga a Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises, y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Bowlesburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo en el estado de Nueva York como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así.
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas. Y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria, que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day, o Día de Homenaje a los Caídos, no es, en ningún caso, una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por el 1.800.000 hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista, y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1.000.000 de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la Marina Alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada, y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo, la causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La Guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La Guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas
en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Escolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Arístides Quintero. Les habló Marta Jorge, una producción de Radio Martí.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder, lo último de la banda británica Coldplay, es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love, Su Amor, llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every water, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name, I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll, deja que los malos tiempos pasen, de la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid LAROI, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You, Sin Ti.
So there I go.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos. Cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana el Cangri, De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí.
Pero no, 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 p
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.